られ。Amado Dios, venimos, Señor, queremos agradarte, queremos que nuestra vida sea tuya, Padre, que tú estés, Señor, en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros objetivos, en nuestros deseos, Señor. Tú gobernándonos por tu palabra, Padre. Haz que nuestra vida, Señor, sea dirigida por tu Espíritu. Cada paso que podamos tomar, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, tu Espíritu dirigiéndonos por tu palabra, Padre. Queremos adorarte de esa manera. Adoración en espíritu y en verdad. En esta tarde te pedimos, Señor, que ayudas a nuestros hermanos con sus necesidades, con sus peticiones, Señor. Todos tenemos una necesidad, todos tenemos una petición, yo tengo las mías. Contesta cada oración, Padre. Señor, sé el todo en todos. Tu palabra dice que antes que hablen, yo habré oído. Y tú estás al tanto, Señor, de la necesidad de tus hijos. Y confiamos en ese Dios, Señor, como dijo aquel salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Te damos gracias, Padre, porque tenemos un Dios, Señor, que nos ayuda, nos da fuerza, pelea nuestras batallas, es nuestro proveedor. Podemos descansar en Él y por eso estamos aquí en esta noche. Parte el pan de vida y recuérdate de cada petición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a abrir las Escrituras. En el libro de Mateo vamos a leer. En Mateo 20. Y versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense. Pero que las cosas que se digan esta noche puede ayudarlo a usted. Ahora, Jesús, sabemos, como hijo de David, tenía promesa del reino. Como hijo de David tenía promesa del reino, nació en este mundo como esa persona prometida de tomar el reino. Reino que terminaría con todos los demás reinos de la tierra y solo ese reino permanecería. Una promesa que todos los reinos que han habido y que han sido establecidos desde la caída tendrían que dejar de ser. Reinos que vinieron a este mundo y fueron establecidos porque hubo una caída, ¿verdad? Reinos que fueron no basados en la palabra, sino al contrario. Esos reinos así fueron establecidos, ¿verdad? Reinos que vinieron porque la palabra se quebrantó, ¿verdad? Reinos que fueron establecidos, ¿verdad?, contrarios a la palabra original de Dios, y esos son los que han reinado sobre la tierra. Dios estableció un reino en Israel a quienes les dio sus leyes y él estaba entre ellos. Si usted pone atención, va a recibirlo al final, hermano. Si no, mejor no lo haga, ¿verdad? Yo no hago esto para ser visto. Yo no estoy haciendo esto para jugar iglesia. Si usted quiere jugar iglesia, busque otro lugar donde va a congregar. De veras. Le ayudaría a usted y le diría a los demás. Yo no estoy en esto para estar jugando con ustedes. Yo no estoy en esto porque usted es amigo mío, yo soy amigo suyo. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto no hay amistad aquí. Ahí hay algo más que esto aquí. ¿Verdad? La Biblia dice que lo que tenemos que hacer es discernir el cuerpo, reconocer el cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? ¿Eh? Y entonces ese cuerpo, si no lo discernimos, juicio comemos para nosotros. Entonces yo no voy a ver a un hermano por ser hermano, por ser amigo, lo voy a ver a él, porque es parte de ese cuerpo glorioso, es parte de Cristo. Es más allá que eso. Si usted no lo puede ver así, entonces yo no sé qué está haciendo usted aquí, ¿verdad? Entonces, siéntase reprendido si tiene que ser reprendido. Tome la palabra si la va a tomar. Pero yo no estoy haciendo esto para ser visto, ni estar jugando, ni buscar una posición de popularidad, ni nada de eso. Aquí hay cosas más importantes. Entonces, Dios hablando de estos reinos, ¿verdad? Jesús vino siendo el rey, nació en este mundo como esa persona prometida para tomar el reino. Reino que terminaría con todos los demás reinos de la tierra y solo ese reino quedaría. Era una promesa que todo reino que ha habido y fue establecido desde la caída tendría que dejar de ser. Reinos que vinieron a este mundo y fueron establecidos porque hubo una caída, reinos que no fueron basados en la palabra, sino al contrario. Así se establecieron todos estos reinos. Todos estos reinos no vinieron al mundo basados en la palabra, sino a consecuencia, contrarios a la palabra original. Entonces Dios estableció un reino en Israel, escogió a Israel para eso, les dio sus leyes y él estaba entre ellos. Sabemos eso, la historia del Antiguo Testamento. Dios era el rey de ellos, tenía profetas que les hablaban su palabra. Vemos en los días de Samuel, Israel quiso ser como las demás naciones, cuando Dios los hizo para ser una nación de reyes y sacerdotes. Esto es todo solo una reseña donde yo quiero llegar, ¿verdad? Y encontramos que después Dios les dio un rey, ¿verdad? Y realmente ese rey era David cuando ellos habían escogido a Saúl. Pero Dios ya había dicho que el cetro y el reino tendrían que estar en Judá, de donde vino David, y Saúl venía de la tribu de Benjamín. Eso era contrario a la palabra original, contrario a las profecías de Jacob para la descendencia de ellos, y Dios tenía que corregir la escogencia de la gente y traerlo de regreso a la manera correcta. Entonces escogió a David. Espero que ustedes miren eso. Esto no es el deseo de la gente, ¿verdad? Es la palabra. Entonces encontramos, ¿verdad?, que Dios hizo una promesa que de su descendencia de David vendría un rey cuyo reino no tendría fin, llamado el Hijo de David, ¿verdad? Se sabía y se buscaba ese Hijo prometido, el Hijo de David. Israel lo buscó. Buscó el establecimiento de ese reino, buscó el cumplimiento de esa promesa, anhelaba la venida de ese reino, ¿verdad? porque así habían sido enseñados a buscar, que ese reino tendría que ser establecido y esta persona tendría que venir a la cena. Entonces encontramos, ¿verdad? Estableció Dios entonces, ¿verdad? En Jerusalén, la capital del reino, hablando desde los días de David en adelante, ¿verdad? Todo esto está en la Biblia, y colocó allí su templo. Dios descendió a morar en su casa, aun cuando en los días de David no estaba casa hecha al Dios del cielo, pero Salomón, siendo el hijo de David en la carne, edificó el templo y Dios entró en él. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo estas cosas comienzan a desenvolverse, ¿verdad?, porque todo eso estaba mostrando lo que Dios tenía en sus pensamientos, ¿verdad? Dios estaba dando tipos y figuras en esto que estaba haciendo en la descendencia de Abraham, ¿verdad?, en la descendencia de Jacob. Y sabemos nosotros que la edad de Salomón fue la edad dorada de Israel, pues la gente honró el don y vinieron y vieron a Dios en Salomón obrando, y era la edad donde tuvieron gran paz y gran prosperidad. Y sabemos nosotros que eso solo era un tipo, aun cuando Jesús vino y dijo, aquí hay uno más grande que Salomón, ¿verdad? Eso solo era una sombra, ¿verdad? Y era un tipo de lo que sería cuando el verdadero hijo de David tomaría su trono. Entonces Dios lo dejó ahí. Fíjense bien, todo reino establecido en la tierra fue establecido por causa de una caída. Estos reinos no existieran en este mundo si en el principio el hombre no hubiera quebrantado la palabra. No existieran. Ningún reino hubiera en la tierra como están ahorita si en el principio no estuvieran aquí estos reinos, estos gobiernos. Lo que hacen no estuviera en la tierra si Adán no se hubiera vendido al pecado oyendo a la serpiente. Esto no existiera, ¿verdad? Entonces encontramos que ellos fueron establecidos por eso. Y después de hacerlo, ¿verdad?, después de que la serpiente engañó a Adán y a Eva, tomó posesión de la tierra y los derechos de ella, ¿verdad?, y tiempo entró en la escena. Y estos reinos que eran temporales, 6,000 años de dominio en la tierra, la serpiente tendría. Dios le dio límite. Sí, señor, 6,000 años tendría en la tierra ese dominio. Y entonces encontramos cuando Jesús se encontró con la serpiente, quien tenía la promesa de tomar todos los reinos y ser el rey de todos, Satanás lo enfrentó y le dijo, después de mostrarle todos los reinos del mundo, todos estos reinos son míos y yo hago con ellos como yo quiero, ¿verdad? Y le dijo, si postrado me adorares, yo te los daré a ti, tratando de hacer con el segundo Adán lo que hizo con Eva en el principio, ¿verdad?, que quebrantara el plan original de la palabra, que quebrantara la visión original de la palabra, ¿verdad?, porque Eva tenía una visión de una promesa, ¿verdad? Y entonces encontramos, él sabía que tenía que pagar el precio para liberar los derechos del reino y de la tierra y devolverlo a los hijos. Para eso le había venido. Sabía que él iba a heredar el reino, pues él tenía la promesa. La promesa era de él. Estaba en la escritura que era de él, ¿verdad? Y eso nadie podía quitarlo porque estaba hablado. Y así tenía que ser, así de sencillo. Israel esperaba en este rey, esperaba en este reino, pues se les había prometido y profetizado que así sería. Los magos que leían los escritos de Daniel, que habló de esto, de los reinos que serían hasta que vendría este rey y quebrantaría todos estos reinos y ninguno de ellos quedaría, pero él quedaría, vinieron de lejos al ver su señal de nacimiento, ¿verdad? El rey prometido había nacido. Ellos sabían la importancia de la venida de esta persona. Sabían quién era él y para qué venía. Y entonces de lejos vinieron, ¿verdad? Con presentes. No iban a encontrarse con el rey con las manos vacías. No, ellos no iban a ir a honrar al rey, ¿verdad?, con las manos vacías. Ellos no iban a llegar, hey, Chero, ¿cómo estás? No, ellos venían, traían lo más preciado que pudieron encontrar, traían de lo más caro que pudieron encontrar. Lo guardaron con reverencia, lo portaron, porque ellos no iban a llegar delante de esta gran persona con las manos vacías. Ellos sabían quién era este fulano. Y entonces vinieron de lejos cargando esos presentes, ¿verdad? Sí, señor, porque era importante venir donde el rey y entregarlo a él. Tenían que rendir estos presentes, a sus pies. Aún como niño, ellos sabían quién era, ¿verdad? Porque era un niño recién nacido, no de 2 años. Y en reverencia lo hicieron y lo entregaron a él, porque sabían quién era. De lejos vinieron clamando, ¿dónde está el que es nacido rey de los judíos? Sus tres hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos llegaron, ¿verdad?, de esa manera. Ellos entendían las promesas de Dios y la profecía tocante ese reino y de ese rey que iba a venir y destruir todo otro reino que se estableció en la tierra, pues fueron establecidos por causa del quebrantamiento de la palabra. Sí, Señor, todos estos reinos así vinieron, ¿verdad? Y estos reinos, ¿verdad?, contrarios a la palabra, tomaron dominio, obraron en la tierra a consecuencia de ese quebrantamiento de la palabra. Y todo lo que viene a consecuencia del quebrantar la palabra no puede producir algo bueno. Y la tierra bajo estos reinos ha sido diezmada, destruida, y se ha llenado de pecado y de civilización que terminó desfigurando la creación original y destruyendo la creación, ¿verdad? Porque vino de algo malo, vino del quebrantar de la palabra. Esto fue lo que esto produjo. Pero Dios prometió traerlo de regreso a la palabra, traer al hombre de regreso a la palabra, traer la creación bajo el gobierno y cuidado de la palabra y de sus hijos, como lo hizo en el principio, cuando puso a Adán y Eva, sus hijos, palabra, al cuidado de todo. Él prometió restaurarlo todo al principio y traerlo todo de regreso al cuidado de la palabra como estaba antes de la caída. Cuando todo estaba en orden, cuando toda simiente estaba produciendo según su género, cuando todo estaba en armonía con la palabra original, entonces Dios prometió traerlo de regreso, ¿verdad?, al principio, ¿verdad?, cuando puso su creación original bajo el cuidado de Adán y Eva y les dio la palabra que no deberían quebrantar, y puso una ley en la simiente que cada una tenía que producir según su género. Pero vemos nosotros que todo eso ha sido quebrantado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Encontramos que la promesa de Génesis o la orden de Génesis 1:11 ha sido quebrantada, pisoteada, destruida, pero Dios prometió traerlo todo al principio, ¿verdad? Los reinos vinieron después del quebrantar de la palabra, cuando Adán y Eva cedieron los derechos de todo a Satanás. Eran reinos que no guardaron el orden original de las cosas y trajeron una creación pervertida, que sabemos que está clamando, ¿verdad? Y está clamando por ser liberada y volver cuando todo estaba bajo el cuidado de hijos, palabra. Sí, Señor. Cuando todo estaba bajo el cuidado de la palabra, ¿verdad? Cuando hijos eran uno con la palabra y todo estaba bajo el cuidado de la palabra. Y eso es precisamente lo que Dios va a restaurar, ¿verdad? Todo regresando a su principio original, cada semilla produciendo según su género, nada contrario a la palabra, ningún pensamiento contrario, ¿verdad?, ninguna idea contraria, todo en armonía con la promesa y la palabra original, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que cada semilla y todo estaba en línea y en orden con lo que Dios había hablado para todo. Y cuando el hombre dejó la palabra para caminar bajo su mejor entendimiento, y razonamientos, entonces eso trajo que todo entrara en caos. Hay caos en la creación, hay caos en la tierra. Hay caos en la tierra porque todo este orden, todos estos reinos fueron establecidos porque una persona razonó contrario a la palabra y eso estableció estos orden de estos reinos que tenemos en esta tierra. Derraman sangre, traen muerte, avanzan en ciencia y traen muerte y perversión, contaminan, destruyen. ¿Ve? Y encontramos que todo eso ha sido la razón de todo esto. Ahora, pero Dios prometió restaurarlo. Dios puso límite al pecado. Puso límite al tiempo. Puso límite a estos reinos que estarían dominando. Puso límite. Esto no va a permanecer para siempre, ¿no? Dios está obrando para terminar con todo. Dios está obrando para terminar con todo lo que es contrario a su palabra original. Dios está obrando para terminar con todo esto. Porque ese es el propósito de Dios desde el principio. Síganme y vamos a ver algo aquí. Entonces, prometió, ¿verdad?, la venida de la simiente de la mujer, que vendría a herir la serpiente en la cabeza, porque todo esto fue establecido así, de esa manera. Prometió que los reinos de él dejarían de ser, de esta serpiente, y serían todos quebrantados, y que la simiente de la mujer, ¿verdad?, tomaría de regreso todo y vendría a ser la cabeza de todo. El rey de este reino basado en la palabra, que no tendría fin. Dios lo prometió, ¿verdad? Y todo estaba centrado en la venida de este hijo de David, la simiente prometida a la mujer. Él prometido venir, y esta era la visión que Dios tenía, este era el propósito que Dios tenía, esta era la razón que Dios estaba dando estos tipos y estas figuras, dando tipos de sacerdotes, dando tipos de reyes, dando tipos de un gobierno teocrático, dando tipo de un Dios sentado en su trono, en el templo y todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, entonces, sabemos nosotros, Daniel vio, ¿verdad?, vio el fin de todos estos reinos, vio la roca, Cristo, quebrantarlos todos, donde no quedaría nada de ellos. Él lo vio venir, donde todos estos reinos que fueron establecidos, todos estos reinos que entraron por causa de que se quebrantó la palabra, por causa de que se tomó del árbol de la ciencia, del bien y el mal, por causa que el hombre dejó su fe en Dios, para caminar bajo su mejor criterio, su mejor pensamiento, cómo él iba a razonar esto, cómo iba a conjeturar lo otro. Entonces lo único que produjo fue caos y muerte y llanto y dolor para toda la creación, ¿verdad? Reinos que tomaron control de la tierra, pero Daniel vio la roca venir. Sí, Señor. Cristo venir y quebrantar todos estos reinos y no quedaría nada de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que él hace hoy. Cuando él viene a un hombre que recibe la palabra y el Espíritu y nace de nuevo, él quebrantará en él todo lo que es contrario a la palabra. Para eso él viene, ¿verdad? Y en él hay un reino controlando, ¿verdad?, por la palabra. Eso es lo que Dios quiere, pues puesto en orden por la palabra, gobernado por la palabra. Las decisiones que hace, sus deseos, sus logros, sus motivos y objetivos están movidos y ordenados por el Espíritu que le revela por la palabra qué es lo que Dios espera de él. Eso es lo que Dios está estableciendo hoy en vidas humanas, su reino, ¿eh? Y Señor, contrario a Eva. Contrario a Eva, aquella conjeturó, empezó a razonar, tomó el mejor criterio y se dejó influenciar por lo que miraba, se dejó influenciar por lo que oía, ¿ve? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Dios está haciendo esto ahora. Entonces vemos que Él quebranta todo lo que es contrario a la palabra. Esa roca viene, ¿verdad? Y eso es lo que Él viene a hacer también cuando viene una vida, ¿verdad? Él viene a quebrantar todo lo que es contrario a la palabra. Sí, Señor, ¿verdad? Para eso viene, ¿verdad? En él, el rey hace su trono en el corazón y desde ahí gobierna, guía, mueve, obra y logra. Ese es el propósito de él, ¿verdad? Pero donde él no guía, mueve, gobierna y obra, todos los reinos tendrán que ser destruidos. Donde la palabra no tiene preeminencia, todos esos reinos tendrán que ser destruidos, ¿verdad? Dios lo prometió, el fin de todos los reinos. Entonces encontramos, ¿verdad?, que, como dijo el apóstol, ¿verdad?, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne no es porque lo razono, no es porque tengo un buen criterio, no es porque lo conjeturo, no es porque me da la santa gana, no es porque me encapricho, no es porque me enojo con este y quiero desquitarme con el otro. No, lo vivo en una fe, en la fe del Hijo de Dios. Así lo vivo. Esa es la manera que yo vivo ahora. Ya no vivo como antes. Ya no vivo como me da la santa gana. Lo vivo bajo una revelación, bajo una visión, ¿eh?, de la palabra, bajo una visión del logro del Espíritu, bajo una visión del propósito de Dios en mí. Entonces ya no vivo de esta manera, ya no vivo, no, ahora el rey está aquí. Sí, Señor. Ellos lo miraban de esa manera, ellos sabían quién era esta persona, ellos no estaban jugando, ¿verdad?, como algunos de nosotros nos gusta jugar iglesia, ¿verdad? Entonces encontramos, era Dios en Pablo queriendo y haciendo su buena voluntad, pues para eso lo hizo, ¿verdad? Para eso hizo una gente, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo, eso es para buenas obras, las cuales Dios predestinó o preparó para nosotros desde antes. Eso es la gente, ¿verdad?, en la cual él reinaría, en la cual él establecería su reino primero, porque primero tiene que restaurar el Adán caído, tiene que restaurar el reino en él para luego restaurar el reino en la tierra. Entonces Dios lo prometió, es lo que él tenía en mente hacer, ¿verdad?, de regresarlo al principio, cuando todo estaba en orden con la palabra, donde no había conjetura, donde no estaban, se estaba comiendo del árbol de la ciencia, el bien y el mal, donde el hombre no estaba tratando de imponer su opinión, sino esperar en su Dios. Volviendo cuando cada semilla estaba produciendo según su género en tierra ordenada. Volviendo ahí, ¿verdad? Entonces Dios estaba haciendo eso. Ese es el propósito de él, ¿verdad? Entonces los magos vinieron a él, vieron en él, quiero decir, el fin de todos los reinos que vinieron por el pecado. Los magos vieron en él el fin de todos los reinos que vinieron por el pecado, que vinieron por conjeturar, por razonar, por vivir del árbol de la ciencia, el bien y el mal, por dejar fe e ir a través de mejor conocimiento. Entonces ellos vieron el fin de todos esos reinos, ¿verdad? Vieron en él el fin de los reinos, ¿verdad?, que eran temporales. Todo reino temporal es temporal porque fue establecido por el quebrantar de la palabra. Sí, Señor. Pero este reino y sus súbditos son establecidos por aceptar toda la palabra de Dios. Una palabra quebrantada, una palabra malinterpretada, razonada, ¿verdad? Porque alguien quería algo mejor, porque alguien dijo lo quiero de esta manera, porque alguien escogió, ¿ve?, y hacerlo como le daba la gana y dejó a un lado la obediencia. Entonces estableció todos estos reinos que tienen que ser quebrantados. Encontramos eso, ¿verdad? En Hebreos 12, espero que esté entendiendo lo que estoy hablando. En Hebreos 12 nos habla de esto. Dice en Hebreos 12, nos habla de esto. Vamos a leer en el versículo 26, nada más, ustedes ya conocen la escritura. Y esta fase, dice aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las incomovibles. Sí. Entonces, Dios, fíjense, Pablo está hablando que Dios descendió sobre la tierra. Pablo está hablando de que Dios descendió sobre la tierra. Fíjense bien. Dios descendió sobre la tierra. Dios descendió sobre el monte de Sinaí. Dios descendió sobre la tierra, ¿verdad? Y descendió sobre la tierra que está bajo maldición por el pecado. Él descendió sobre esa tierra que estaba bajo por maldición por el pecado. Recuerde, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y Dios descendió ahí, descendió sobre el monte, ¿verdad? La tierra estaba bajo maldición. Y eso es lo que ha sido desde entonces, ¿verdad? Hasta que Cristo, el segundo Adán, viniera a sanearla, ¿verdad? Primero derramando su sangre y reclamándola. Luego librándola del pecado y de los reinos por tribulación y fuego. Él tenía que venir a sanearla, tenía que venir a librarla de la maldición. Para eso vino, sí señor, para eso vino. Pero Dios descendió, fíjense bien. Ahora, cuando Dios descendió sobre ese monte de Sinaí, solo hablaba que un día, ¿verdad?, Él vendría de nuevo. Y lo iba a sacudir todo. Su presencia era tan grande que el pecado y pecadores no podían acercarse. Y se sacudió el monte. El monte se sacudió, ¿verdad? Pero Dios está prometiendo, ¿verdad?, que lo iba a sacudir todo. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Dios solo está hablando de lo que un día iba a suceder, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad?, y esta escena solo hablaba de que un día él iba a descender de nuevo en fuego, y su descenso de nuevo es para destruir todo reino y traer todo bajo el gobierno de la palabra como al principio, ¿verdad? El propósito de él es traer todo reino de regreso bajo el control de la palabra cuando todo estaba en armonía, antes que se conjeturó, antes que se razonó, antes que el hombre decidió caminar por lo que miraba, por lo que razonaba, por lo que entendía, por lo que oía. Él lo va a llevar todo de vuelta al principio, cuando Dios lo tenía todo en orden con la palabra, ¿verdad? Sí, señor, antes de eso. Y entonces vemos nosotros que el libro de Hebreos nos habla aquí que de la remoción de todas las cosas movibles. Y las cosas movibles son todas aquellas que no están basadas o establecidas en la palabra original. Todo reino, toda vida, toda experiencia que no es tomada de la palabra original será removida. Toda experiencia, toda vida, toda iglesia, todo hogar, toda familia, todo individuo, toda nación, todo que no está establecido en la base de la fe y la palabra original tendrá que ser destruida. Toda vida que fue edificada bajo un mejor entendimiento, bajo un mejor razonamiento, fue construida, vivida por lo que miraba, por lo que oía, por lo que razonaba, y no como dijo Pablo, vivo por la fe de él, tendrá que ser destruida. Porque Dios prometió la remoción de todo lo que no vino de ese principio original y no está en ese principio original, porque él vino para traerlo todo de regreso al principio original. Él vino para traerlo todo de regreso al principio original. Fíjense bien, yo solo estoy calentándome aquí un poquito. Entonces, encontramos, ¿verdad?, todo reino, toda vida, toda experiencia que no es tomada de la palabra original, ¿verdad?, nada quedará. Solo aquello que la palabra edificó permanecerá, solo aquel reino que Cristo, la palabra, edificó, permanecerá. Solo el reino donde el rey quebrantó todo y edificó en él su imagen, solo ese reino quedará. Ahí no habrán caprichos, ahí no habrán antojos, ahí no habrá lo quiero a mi manera, ahí no habrá razonamientos. No, tiene que volver al principio. Cuando todo estaba en armonía, cuando todo estaba en orden, en línea con la palabra hablada, cuando cada semilla está produciendo según su género, cuando cada palabra hablada produjo lo que era, volviendo al principio, ahí tiene que regresar. Entonces encontramos, ¿verdad? Solo hay una cosa inconmovible, dijo Pablo, ¿verdad? Que quitará todo lo movible, solo hay una cosa inconmovible, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando él descendió en el monte y él lo sacudió todo, solo apuntaba cuando todo sería sacudido y todo sería removido. Y solo quedaría una cosa, el reino palabra. Todo reino donde la palabra no reina, cesará y será removido. Sí, Señor, todo reino, ¿verdad? Todo reino. La Biblia dice que los hijos son aquellos que son guiados, gobernados, donde sus decisiones, donde sus vidas, sus influencias, son guiadas de Dios, son guiadas del Espíritu de Dios. ¿Ve? Fíjense bien, miramos estas cosas, miramos lo profundo de lo que estamos hablando aquí. ¿Verdad? Todo reino que no tenía el dominio palabra, en él dejará de ser. Solo quedará lo inconmovible y eso es su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los magos vinieron, vieron en él, quiero decir, el fin de todos los reinos. Pues así lo profetizaron los profetas. Sí, los magos vieron en él el fin de todos los reinos contrarios a la palabra, porque así profetizaron los profetas. Han establecido iglesias, han establecido tronos, han establecido naciones, han establecido vidas, han establecido denominaciones contrarias a la palabra original y todo eso se va a desmoronar. Esta es la edad donde todo está siendo carcomido. Esta es la edad donde se ve la carcoma que ha entrado a la humanidad, la carcoma que ha entrado en las iglesias, la carcoma que ha entrado en las naciones. Esta edad se ve, sí, señor, se ve vidas, ¿ve? Que no tienen norte, no tienen dirección, ellos van aquí, van allá y Dios no está en el cuadro, el rey no gobierna, eso dejará de ser. Sí, sí, señor. Ahora encontramos, ¿verdad? Los magos entonces vieron en él el fin de todos los reinos, pues así lo profetizaron los profetas. Si lo habló Daniel, él vendría y acabaría con todos los reinos y él permanecería. Y él es la palabra. Y eso es lo que hace cuando él viene a una vida, que realmente lo recibe como rey, el rey palabra, y lo toma en su palabra. Una vida que no va a ser lo que hizo la primera Eva cuando entregó el reino original, que la palabra estableció en el principio, porque razonó con la serpiente, comió del árbol de la ciencia el bien y el mal, y el hombre salió de la presencia de Dios y fue a tratar de vivir por mejor conocimiento, usando su mejor criterio, dejando el consejo de la palabra, dejando el espíritu que lo podía hablar y dirigir en sus pensamientos. Lo vemos aún hoy. Muchos son como Eva, razonan con la palabra y entregan el reino para ser gobernados por otro. Así de sencillo, así de sencillo. Miremos esto, y usted debe dar cuenta, ¿verdad?, de dónde está usted, ¿verdad? Si él está en contra de usted o él está a favor de usted, ¿verdad? Ahí se va a dar cuenta, ahí se va a dar cuenta, ¿verdad?, si él ha venido en contra suya para destruirlo o no. Entonces vemos eso, ¿verdad? En Lucas 1, y versículo 32, este es el mensaje del ángel a la Virgen. El mensaje del ángel a la Virgen. Digo, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, él nació el Hijo de David. Él nació el rey de un reino sin fin, ¿verdad? Recuerde, todos los demás reinos fueron establecidos por el quebrantar de la palabra. todo reino religioso, todo reino humano, todo reino en vidas, que son establecidos contrarios a la palabra original, Él está en contra de ellos. Y Él viene a acabar con todo eso. Para eso Él vino. Ahora encontramos, entonces, Él vino, como dije, para llevarlo todo de regreso al principio, cuando todo estaba sujeto a la palabra y en armonía con la palabra hablada. Para eso Él vino. Ahí no había muerte, ahí no había corrupción, no había nada que podía destruir hasta que se razonó con la palabra original y eso trajo lo que tenemos hoy. Sí, Señor. Eso trajo todo lo que tenemos hoy. Sí. Por eso la creación gime. Por eso la tierra tiene ahí una civilización contraria a la palabra que destruye, diezma, arruina. Por eso tenemos denominaciones. ¿Ve? Sí, Señor, que esclavizan y atan la gente en razonamientos, en conjeturas. Por eso tenemos todas estas cosas en la tierra hoy. Por eso todo se está cayendo a pedazos. Ahora entonces encontramos, Él vino a ponerle fin a todos los reinos y traerlo todo de regreso al principio original, cuando toda semilla está produciendo según su género, cuando hijos están manifestando esa realidad y toda creación estaba en línea con ese orden, produzca toda semilla según su género. Él vino para traerlo todo de regreso al principio, vino para echar fuera al corruptor de la tierra, al pervertidor, al deformador, Él vino. La palabra para reinar, ser el rey, gobernando todo. Como la palabra en el principio, vino como rey para traerlo todo de regreso al principio original. Y entonces empezó primero con un pueblo elegido para tal efecto. Empezó primero con un pueblo elegido para tal efecto, ¿verdad? Sí, Señor, empezó primero con ellos. Era una gente que realmente, mire, hermano, Pablo está viendo después de que la palabra original vino en el principio, ahí en su tiempo, ya la gente estaba razonando, la gente estaba conjeturando, la gente ya no estaba oyendo la doctrina original, le estaban poniendo sus interpretaciones a la palabra, ya estaban comiendo de ese otro árbol, ya estaban edificando una iglesia diferente a la que él estaba edificando, estableciendo, ¿verdad? Cristianismo pervertido, ¿verdad? Porque era un cristianismo pervertido que estaban estableciendo. Pero Dios tenía el grupo elegido, el grupo pequeño, que ellos podían oír la voz del Espíritu. Podían ser enseñados por la voz de Dios en ese día. Los demás, ellos tomaban caso omiso a la voz y iban a usar sus razonamientos. Iban a pensar como ellos querían pensar. Ellos iban a vivir sus vidas como mejor les daba la gana. Iban a interpretarla a su manera. ¿Eh? Pero eso fue lo que trajo todo esto. Eso fue lo que produjo todo esto. Esto es lo que produjo muerte. Por eso Dios dice, yo aborrezco a estos nicolaitas. Claro que los aborrezco. Entonces Dios iba a empezar, para tal efecto, con un pueblo elegido. Gente en quien la palabra gobernaría en todos los asuntos de su vida. Una gente que no sería como Eva, que iba a conjeturar, razonar, sino se dejarían guiar por lo que no se dejarían guiar por lo que ven o oyen, sino por fe. Una revelación y el Espíritu Santo siendo esa revelación en el corazón. Y la revelación es Cristo. Él es el misterio revelado. Cuando esa revelación esté en el corazón, entonces toma control de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que razonamos y lo trae todo de regreso, obediencia a la palabra, sujeta todo a fe, que es la revelación de Él morando en el corazón, revelándolo a Él por lo que Él es en el día que vivimos. Sin eso, el hombre entonces va a poner una mejor idea del asunto, va a creer de esta manera, de esta otra, va a edificar en base a lo que mejor considera, va a vivir su vida en lo que mejor le viene a los pensamientos. Jesús dijo, pero sobre esta roca, Sobre esta roca yo voy a edificar mi reino. Sobre esta roca yo voy a edificar mi imagen. Sobre esta roca yo voy a traer todo de regreso al principio. Porque es para eso el vino. Cuando todo estaba en armonía, en aquella mañana, cuando Dios dijo y vio todo, dijo, me agrada. Me agrada porque así lo hablé, así lo pensé, así lo quise. Me pregunto si él viera la tierra hoy, diría lo mismo. Si él viera esta tierra o esa tierra, diría lo mismo. Cuando viera las atmósferas nocivas que hay en ella, las semillas que están en ella, todas pervertidas, las semillas, toman la palabra y le ponen su idea y producen árboles deformes. Recuerden, el árbol es un hombre. Entonces tenemos árboles deformados, gente. Yo me pregunto si el apóstol Pablo, después de que pasó tanto reproche y tanto rechazo, me pregunto si ha dicho, yo no voy a servir, yo voy a dejar de hacer esto y aquello otro porque todo, nadie me quiere. No hay carácter en esto hoy en día. La gente tiene un carácter porque no ha sido edificado en la palabra original. El fundamento de ellos no empezó en la revelación de la persona de Cristo. No empezó ahí. Ahora, estos apóstoles y Señor, estos apóstoles, como leímos en nuestro texto, querían sentarse en el trono con él. Sabían quién era. Sabían que él era este rey. Ellos sabían eso. Ellos sabían que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento apuntaba a la venida de ese rey y el reino establecido. Cuando todos los reinos que fueron establecidos en la tierra contrario a la palabra, él tenía que acabar con ellos. Cuando toda semilla que vino pervertida tenía que acabar. Porque no es original. Vino de razonamiento, vino de mezcla, vino de unir esto con lo otro por mejor razonamiento. Todo eso tiene que acabar. Satanás quiso un mejor Edén. Un Edén híbrido. Un Edén científico, con religión científica, con hombres y mujeres científicos que razonan, que se dejan guiar por lo que sienten, por lo que piensan. Movidos por lo que la ciencia les puede dar, movidos por lo que pueden razonar, por filosofías huecas, movidos por mejores ideas, no movidos por la revelación que viene del trono. No, ellos tienen que oír su propia voz. El otro día hablamos, serán tus hijos enseñados. Hay unos que pueden ser enseñados. Sí, Micaías podía ser enseñado, pero los 400 profetas no podían ser enseñados. Habían 11 apóstoles que podían ser enseñados. Y otro montón de gente no pudo ser enseñada. No pudieron ser enseñados en fe, en verdad. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora estos apóstoles, como leímos en nuestro texto, querían sentarse en el trono con él. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, según las palabras de Jesús, este lugar estaba reservado para otros. Según las palabras de Jesús, ese lugar estaba reservado para otros. Lo leímos. O preparado para unos. Un lugar que había sido preparado. El sentarse a la izquierda y a la derecha en el reino estaba preparado para unos que él había reservado. Era una promesa que un día sería dada a conocer para los que tenían el lugar preparado para ellos. Para que ellos lo supieran, quedó guardado en la escritura hasta el tiempo que se va a asignar esa posición prometida, y ese día es hoy. Vamos a leer en Apocalipsis 3:21. Vamos a leer ahí, vamos a ver esto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este lugar es para los guerreros, para los vencedores. En el tipo de David, cuando él fue rechazado por todos, pero con promesa que se sentaría en el trono, reinando, recogió unos guerreros gentiles. Hombres que pelearon por él porque lo amaban y porque vieron en él la unción para reinar. Rechazado era entre todos, no había aceptación, no lo querían. No vieron qué importante era recibirlo y darle preeminencia que debía de tener. Todos lo vieron de menos. Llevaron a cabo sus vidas sin tomarlo en cuenta. Porque él era el rey, él era el verdadero rey. Él era el verdadero rey. Pero él no tenía influencia en esas otras vidas. No, él solo tenía influencia en estos pequeños guerreros que pelearon por él. No tenía influencia en muchos del reino. No tenía influencia en un montón de gente. No, cada quien tomó su camino. Cada quien tenía a alguien más a quien mirar. Pero no lo miraban a él. Pero estos hombres eran singulares a David. Cuando nadie lo quería. Cuando no vieron en él lo importante, porque no vieron en él la unción. Entonces encontramos, ¿verdad? No vieron cuán importante era recibirlo y darle la preeminencia. Todos lo vieron de menos, llevaron a cabo sus vidas sin tomarlo en cuenta. Reinos alternos fueron edificados donde otros gobernaron. Pero él era el rey. La vida de ellos, ¿verdad? Y ese es el cuadro, fíjense bien. Hoy millones no lo toman en cuenta, la vida de ellos son vividas sin que él tenga acceso o preeminencia. Razonan, justifican lo que hacen y no lo quieren entre ellos, pues no tiene el atractivo. Cristo el Rey Palabra hoy aquí en esta edad es la persona que no es aceptada por millones. Él está a la puerta y llama, pero la gente vive sus vidas y hacen lo que hacen sin tomarlo en cuenta. Él es rey rechazado. Razonan con las escrituras, conjeturan con ellas, rechazan la revelación genuina y la enseñanza genuina porque no están dispuestos a rendirse a él. No, ellos no se van a humillar, hermano. Ellos no se van a humillar a la verdad. Cuando la palabra viene de cierta manera y les reclama que hagan esto, aquello y lo otro y se rindan, ellos no lo van a hacer. Eso no es para mí. A mí nadie me puede hablar de esta manera, yo voy a hablar lo que yo quiero, yo voy a ir donde yo quiero, yo voy a hacer los movimientos que quiero, yo voy a pensar como quiero, yo voy a adorar como quiero. Él sigue siendo el rey rechazado. Y usted no encuentra, hermano, gente reclama, ¿por qué dijiste esto? ¿Y por qué me reclamas esto? ¿Y por qué me obligas a esto? Cuando viene la palabra en cierto ángulo, él sigue siendo el rey rechazado. Oh, sí, ellos no se van a someter. No, hermano, no estén ellos. Ellos no van a creer la verdad. Ellos no se van a someter. El deseo más mínimo de David era un mandamiento, era una orden para estos guerreros que se sentaron con él. El deseo más mínimo. Entonces encontramos, y el Señor, David recogió hombres. ¿Verdad? Encontramos que Cristo ya está a la puerta. Es la persona rechazada. La gente, como dije, vive sus vidas, hacen lo que hacen sin tomar en cuenta lo que dice la Escritura. Sin tomar en cuenta la manera que la palabra ha sido presentada hoy por el Espíritu. Yo no tomo en cuenta la enseñanza del Espíritu hoy, porque esta Biblia es un libro sellado. Alguien tiene que venir y mostrarle a usted cómo usted debe de creer, porque aquí está escrito así. Lo hablamos el miércoles. Razonan con las escrituras, conjeturan, rechazan la revelación genuina. Pero David recogió hombres que creían en él y el deseo más pequeño era una orden para ellos. No importa lo que era, ellos iban y lo llevaban a cabo. Hoy hay que rogar, lidiar con la gente para que tome la palabra y la reciban. Hay que lidiar con ellos para que cambien de actitudes. Hay que lidiar con ellos, ¿ve? Para que sean sencillos, para que sean corderos cuando son cabras. No pueden. Ese lugar es hoy. Cuando hoy es el derecho de la gente. Oh, yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Nadie me puede hablar así, yo tengo derecho. Ese es hoy. Jesús lo habló para hoy. para este día. Hoy hay que rogarles, hay que lidiar con la gente para que tome la palabra y la reciban, lidiar con ellos para que vean el deseo del rey hoy. A ellos no les importa el deseo del rey. No, ellos no saben el deseo del rey, pero no están interesados. Ellos quieren vivir sus vidas sin que él los gobierne. Su voz es extraña cuando el Espíritu de Dios está enseñando verdad para la hora y ellos no la quieren oír. Ellos van a poner su interpretación. Continuarán viviendo sus vidas a su antojo y a su idea y a su deseo. La palabra siendo presentada hoy es como lo prometió. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está enseñando por medio de sus ministros, revelando la voluntad del Rey hoy. Del Rey palabra, que ha venido y se ha dado a conocer por el predicar de estos misterios. Él ha venido, pues prometió ponerle fin a todo reino movible, todo reino que fue edificado fuera de la palabra, toda vida que es vivida fuera de la manera de la palabra que hoy está siendo presentada, tendrá que dejar de ser. Él es el que habló hoy. Él es el que descendió hoy. Él es el que habló en siete voces. Esas siete voces están hablando. Día con día nos están diciendo. Día con día nos están revelando el deseo del rey. Día con día nos están revelando sus pensamientos. Día con día nos están reclamando. Día con día nos están trayendo a ser uno con él. Pero es la persona rechazada. Hoy lo rechazan, rechazan la revelación. Los guerreros de David lo amaron y pelearon por él para darle el deseo que él quería. Ellos sabían sus deseos y sabían lo que él necesitaba y lucharon por dárselo. Sí, eso era el todo de ellos. Ellos sabían cuál era su deseo. Ellos sabían qué es lo que él demandaba de ellos. Ellos sabían lo que él quería y ellos lucharon por ellos. Oye, la gente no está interesada en eso. La gente no está interesada en saber sus secretos. La gente no está interesada en saber el deseo del corazón de Dios. La gente no está interesada en oír estas voces. La gente no está interesada en que la palabra venga y tome control de sus vidas. Ellos la van a vivir como ellos mejor les parece y van a luchar por las cosas que mejor quieren luchar. Yo digo, no es mío darlo, pero es para aquellos guerreros del tiempo del fin. Es para ellos. Sí, Señor. Volviendo al principio. Volviendo cuando cada semilla, cada palabra hablada estaba produciendo según su género en la tierra. Volviendo cuando había un Edén y Dios lo vio y dijo, esto me agrada, tengo contentamiento en esto. Esto es así como yo lo hablé. Esto así como yo lo quise. Este es el creyente que yo hablé. Esta es la manera de vivir que yo espero. ¿Eh? Y eso es lo que él no encuentra hoy. Sí, Señor. Oh, hermanos. La serpiente gobernando en vidas. Haciéndolos religiosos bajo engaño religioso. Entregados a engaño religioso porque rechazaron la verdad. Entregados a creer la mentira. Entregados a vivir su vida. Ahí están 400 profetas bien ungidos, hermano. Ellos creían que estaban en sus derechos. Pero Miqueas dijo, todos están entregados. Ellos no lo podían ver. Ellos no podían ver que el juicio estaba sobre ellos. Ellos no podían ver que Dios estaba dispuesto a destruirlos. Ellos no podían ver que Dios había venido en contra de ellos porque ellos habían rechazado la palabra de su profeta. Y quisieron vivir sus vidas aparte de eso. ¿Quién examina estas cosas? ¿Quién desea esto? ¿Quién está buscando el deseo del rey hoy? ¿Quién lo encuentra? ¿Dónde podemos encontrar hombres como los guerreros de David que conocían el deseo del rey y lucharon por él? ¿Quién puede ser como Josué y Caleb? Que estaban ahí parados y sabían lo que Dios quería. Y el resto de Israel, ellos no querían lo que Dios quería. Eran religiosos, habían hecho todo. Y Dios dijo, hasta aquí termino. La tierra se los tragó. Terminaron en el infierno. Sí, nuestros padres comieron maná. Todos están en el infierno. Todo lo que es contrario a la palabra tiene que dejar de ser. Toda vida que fue edificada fuera de esta revelación, fuera de esta revelación de su persona, tendrá que ser destruida. Conjeturan, se enojan, se encaprichan. Los guerreros de David lo amaron y pelearon por él para darle el deseo que él quería. Ellos sabían sus deseos, sabían lo que él necesitaba y lucharon por dárselo. Ellos son los que se sentaron y reinaron con él. Y este es el día que ese lugar es preparado. Esta es la edad de indiferencia hacia él, quien es la palabra siendo dada a conocer. Sí, este es cuando él, la cabeza de todo ha venido. Cuando el rey ha descendido y rugió como león, y siete truenos emitieron sus voces, y la gran revelación. Tome la escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su esposa, a su novia, y le dio la visión de los candeleros, le dio la visión del trono, le dio la visión de la voz saliendo del trono, de las siete líneas de sangre, de los siete colores del pacto divino, en siete virtudes, en siete mensajeros, en siete edades, en siete voces de sangre. Le dio la revelación de la edad de la iglesia, le dio la revelación de los sellos, le dio la revelación de las trompetas, le dio la revelación de las copas, la gran revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quiénes están interesados en saber estas cosas? ¿Quién está interesado en oír su voz? ¿Quiénes están interesados, atentos al pensamiento del rey? ¿Qué es lo que él quiere cuando él descendió y rugió? No, hermano, la gente quiere vivir la vida como él le da la gana. Ellos vienen a la iglesia a pasar el rato. Ellos van a su casa y razonan como quieren. Él no está interesado, vení, sentémonos, estemos a cuenta. ¿A quién voy a enseñar ciencia? ¿A quién voy a enseñar doctrina? ¿Ve? Porque será palabra sobre palabra, línea sobre línea, renglón tras renglón. ¿Quién está interesado en el deseo del rey? Esta es la edad de indiferencia hacia él. Sí, Señor. Él es la palabra. Sí. David, hermano, fuera estaba. Nadie lo tomaba en cuenta. Nadie tomaba en cuenta sus palabras. Nadie lo quería entre ellos. Y todos se llamaban hijos de Abraham. Él se está dando a conocer, revelando esas siete voces de trueno que revelan el misterio y el deseo del rey. Pues cuando el rey rugió, descendió y rugió, siete truenos emitieron sus voces revelando al rey y su deseo. Y eso es lo que atrajo a estos guerreros gentiles hoy. Ellos lo aman y saben que es rey y se lo deben todo a él. Sus vidas, sus voluntades, sus deseos de él quieren ellos hacer. Jesús dijo, esta posición está preparada para aquellos guerreros gentiles del tiempo del fin. Es cuando entra en vigencia esto, cuando estas siete voces lo revelan y muestran la gran revelación de su persona, porque conocerle a él es vida. ¿Qué hemos hecho? Júzguese usted. Cuando usted debería estar más arriba, Pablo lo vio en su día un montón, dijo, yo tengo que volverles a enseñar. Yo tengo mejores cosas que decirles, pero no puedo porque ustedes son niños, porque se han hecho tardos para oír. Y ustedes no tienen discernimiento de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo quisiera llevarlos acá arriba, pero no puedo. No puedo tomar la palabra y llevarlos más arriba en la palabra, porque ustedes han desperdiciado su tiempo debiendo ya ser maestros. Miren dónde están. Miren, hombres, hermanos, que usted habla con ellos y pareciera que acaban de entrar en este mensaje y no conocen las cosas de Dios. Oh, pero ellos se creen grandes eruditos. Grandes personajes. Porque la humildad nunca estuvo ahí. Dios exalta al humilde. Y afrenta al que se exalta. Gente se ha exaltado. Ellos piensan que le deben respeto, que le deben el derecho, que la iglesia les debe a ellos. Dios no los toma en cuenta, hermano. Él sigue siendo el rey rechazado. El rey rechazado. Hombres y mujeres que no conocen el deseo del rey. Pero todo tiene que regresar al principio original. Cuando todo estaba en armonía con la palabra, cuando todo estaba en línea con los pensamientos de Dios, cuando toda semilla había producido según su género en esa tierra, y eso es lo que él está buscando, que cada semilla produzca según su género. Y esa semilla es la enseñanza. El sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Dice, pero el que oye y entiende, ese es el que da fruto. El que oye, oye al sembrador, oye al predicador, oye la palabra siendo hablada desde el trono, oye el mensaje de Dios, colocando esto en su lugar, esto en su lugar. Pablo dijo a Timoteo, dijo, traza correctamente la palabra. ¿Ve? Tú que la conoces porque te ha sido enseñado, predícala. Te puede ser sabio para salvación. Predícala, redargüe y reprende para que los hijos sean perfectos. ¿De dónde viene? La fuente tiene que estar en algún lugar. La palabra tiene que salir de algún lugar. La palabra tiene que venir y tener aceptación en el corazón humano. O va a ser tu pensamiento o va a ser Dios lidiando desde el púlpito. ¿Qué es lo que vas a recibir? Tú escoges. Y este es el problema con la gente, hermano. Ese es el problema con Pablo cuando viene. El problema que tenía Timoteo, es el problema que tuvieron los mensajeros. Jesús le dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces yo quise juntarte como junta la gallina a sus polluelos? Y yo te mandé profetas, te mandé hombres sabios. Era yo hablándote, llamándote, buscando un refugio para ti, pero tú no los oíste. Ahora tu casa es desierta. Oyeron la voz errada. Ese mensajero, ¿qué pasó en Edén? Había un ángel y ese ángel era Dios. Pero luego vino otro, interpretando la palabra, otro mensajero diferente al mensajero original. Y esa es la historia de todas las edades. Dios tiene los suyos. Ha edificado su vida en esta palabra, en esta gran revelación de su persona, o lo ha hecho, lo quiero a mi manera. Vuelvo al principio. Usted decide. Pero Él viene a destruir todo lo que no fue edificado de esa manera. Miren los días de Elías, miren los días de Moisés. Miren todos aquellos que no oyeron esa voz. Miren los días de Josué y Caleb, los que no oyeron esa voz. ¿Dónde terminaron? Miren los días de Esdras y Jeremías. ¿Quién escogió Dios para edificar su templo? La gente que no hizo alianza, la gente que se alineó con la palabra, la gente que oyó la voz de estos hombres. Piénsalo. Oremos, puesto de pie. Padre amado, en esta noche, tú conoces nuestra necesidad. El mensaje pudo haber sido presentado de otra manera, Padre. Nos cansamos, Señor, físicamente. Pareciera que no tenemos fuerza, pero la palabra salió, Señor. Ahora la cosa es si tiene verdadera aceptación. Si las vidas van a ser construidas en base a eso. Si va a haber un reino, palabra o no ahí, donde vidas son por la palabra reinando, edificados sobre la revelación de su persona. Ayúdanos, despídenos en paz. Haz de nosotros, Señor, esos instrumentos de esta siega, Padre. Instrumentos para la siega. Instrumentos en este tiempo del fin. Cuando hay una separación, Señor, de la paja y el grano. Cuando hay una cosecha de la paja y una cosecha del grano. Señor, cuando hay una gran unión en la paja, la unión a través de un cordón, pero también el grano es unido porque hay un carácter, hay una fe, un grano dorado semejante. El grano es Cristo, Él madurando en la presencia del sol de justicia. Ayúdanos, despídenos en paz. Toma este mensaje, Señor, tal vez seco, corto, entrecortado, yo no sé. Tú sabrás qué hacer con él en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Fija tus ojos en Cristo. Ponga la vista en Él. ¿Pero dónde está Él? ¿Dónde está Él siendo revelado? ¿Dónde estaba Cristo siendo revelado en los días de Pablo? ¿Dónde estaba Cristo siendo revelado en los días de Lutero? Los que no oyeron el mensaje de Lutero no pudieron ver a Cristo siendo revelado en esa forma, en ese día. ¿Dónde estaba siendo Cristo revelado en los días de Wesley? En la vida como había venido avanzando. Él venía edificando, edificando, creciendo, creciendo. Y lo estaba manifestando en un grupo, el grupo pequeño que creían, que tomaron la palabra, que tomaron la palabra en seriedad. Y la palabra misma corrigió sus vidas. Ellos no usaban pensamientos, no usaban razonamientos. Eso es el grupo que termina en el fin en error. Eso fue la caída. Cuando oyeron otra voz, en vez de oír la voz original. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Pero dónde está esa voz hoy? Piénsalo. El hombre denominacional, lee la Biblia y léala, ahí vas a encontrarlo. Si fuera así, entonces para que Dios envió profetas, para que Dios envió apóstoles, para que Dios envió pastores y maestros y evangelistas. ¿Para qué Dios tiene la obligación o nos pide la obligación de congregarnos? ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? ¿Qué le está diciendo usted a Dios? Que usted no está interesado en la manera provista de Dios. Eso fue lo que pasó en el principio. ¿Queremos estar en armonía con Él o no? Piense eso. Tome el tema, sígalo. Oiga lo que se ha dicho. Abra su corazón. Pablo le dijo a un grupo de predicadores: yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Digo, pero yo sé que entre ustedes se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Él sabía eso. Él sabía con quiénes estaba lidiando. Él sabía que había gente buena y gente mala. Él sabía que había toda clase. Pero dijo, yo estoy limpio y libre de la sangre de todos ustedes. Porque yo les he puesto la verdad en sus manos. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Yo también estoy en esto. Piénselo. Fija tus ojos. Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa faz y las cosas del mundo se desvanecerán en la luz su gloria. Una vez más, fija sus ojos, salúdense y pueden salir. Fija tus ojos en Cristo.